Quack FM, cachos de pelis. Buenas noches, conciencia, bienvenida al mundo. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente. Hoy miércoles 14 de octubre, Día Mundial de la Espirometría, medida de las capacidades y volúmenes pulmonares, y Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Tenemos en control al mago de las ondas, atendiendo a la situación, fijándose en qué cosas le producen tensión y qué cosas le crean distensión. Carlos Reguera, hola Carlos.
Hola, buenas noches. Mejor lo que relaje, siempre. Un saludo a todos.
Más allá de las ondas hercianas, atento a los climas en que vive, tal vez soledad herciana, tal vez una alegría injustificada, Óscar García. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Rubén. Estoy con una tensión y un pavor. Tú no sabes el lunes lo que me pasó. Me desperté y solo veo soldados, ejércitos, aviones. Yo pensé, estamos en guerra. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he metido? Después de haber visto al Kim Jong-un con su desfile militar. Aquí también, ha venido aquí. Nos están invadiendo los coreanos. Y no, resulta que era una fiesta y que para celebrar no sé qué fiesta nacional tienen que demostrar la fuerza bruta y de las armas. Yo me quedé anodadado, acojonado. Vamos, no salí de debajo de la mesa hasta que me di cuenta que es que estaban celebrando eso, la fiesta nacional. Y yo me pregunto, ¿y qué tiene que ver los ejércitos, las guerras, los muertos y las batallas con el sentimiento de nación y de patria y de amor a la patria? ¿O es que cuando gana el Depor lo medimos por los lesionados que ha habido? Es una cosa curiosa esta,
¿eh? Interesante reflexión. Buenas noches, Óscar.
Buenas noches.
Aquí en el estudio José Couso tenemos el privilegio de contar con un profesional del asilo a los refugiados, Daniel Bóveda, trabajador de la ONG ACSEM. Hola, Daniel.
Buenas.
Tenemos también el privilegio de la presencia de Nicanor Acosta, republicano de honra 2015, militante por la justicia y los derechos humanos, ser humano de gran calidad humana. Nicanor Acosta. Hola, Nicanor.
Hola, Rubén.
Y contamos también con Ismael
Marín.
Es que son lapsus de memoria que a mi edad son frecuentes. También trabajador de la ONG ACSEM. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Rememorando su biografía, sus accidentes vitales, sus repeticiones, sus cambios de etapa, en búsqueda de una síntesis biográfica que le explique de dónde saca tanta fuerza, nuestra colaboradora Montse Berea. Hola, Montse.
Hola, buenas noches Rubén, Carlos, Nicanor, Daniel, Ismael, Óscar y todos los que nos escuchan. Y saco la fuerza, ¿sabes de dónde?
¿De dónde?
De la síntesis de la biografía que siempre me ha dicho que soy una guerrera. Buenas noches, gente.
Buenas noches.
Y por último, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que atenderá a los roles que le salen para sintetizar una actitud básica que permita la fluidez de este amordazado segundo programa de la temporada. Echamos de menos a Rodrigo Gil y a Ricardo Saavedra. Hoy hablaremos del artículo 42 de la Constitución, del paso a paso de los refugiados y del juicio a Nicanor Acosta que tuvo lugar ayer.
El artículo 42 del título 1 de los derechos y deberes fundamentales del capítulo 3 de los principios rectores de la política social económica versa así: el Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Vamos, Óscar, lúcete, explícanos.
Lúcete, espera que encienda la luz para que me ilumine.
Ilumínanos más bien con este artículo.
No, espérate que me ilumine yo, que yo siempre me suelo meter en cuevas. Bueno, vamos a ver un poquito los precedentes. Este artículo tiene un precedente en la Constitución de 1931, donde ya se reconocía el derecho a emigrar. Curioso que te permitan salir de tu país, ¿no? Este es el precedente. Y en el anteproyecto constitucional precisamente no estaba este artículo. Fue a raíz de una ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso que se añadió este artículo, y donde se, luego en la Comisión Mixta Congreso-Senado, se modificó en lo que afecta al retorno, que en la redacción original no estaba. Así un poco mirando yo y estudiando este artículo, me vienen a memoria pues ciertos derechos que se ven reflejados, derechos humanos, artículos de la Declaración de Derechos Humanos que se ven reflejados aquí, en un principio como el artículo 6, que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad, o sobre todo el artículo 13, el derecho a la libre circulación de las personas, o el 14, en el derecho a, que bueno, aunque es de eso ya hablaremos después, el derecho que tiene toda persona a buscar asilo y a defender y a disfrutar de él en cualquier país, o también el derecho a tener una nacionalidad. Pero ya como anécdota y chascarrillo de los últimas, de las políticas últimas de nuestro querido gobierno, me llama la atención esta última frase.
Orientará su política hacia su retorno.
Claro, pero el último gobierno lo que ha hecho es fomentar que se puedan ir para orientar su política en el siguiente la siguiente legislatura a su retorno. Entonces ha fomentado que se vayan.
Claro, si no, no podía aplicar bien esta estrategia.
Claro, ¿eh? Quiere desarrollar esta última parte.
A mí, la verdad es que yo leía esto y digo, ¿y hay alguna ley que desarrolle este artículo? O sea, esta parte del artículo, por lo menos. Sé que algo se hizo con los emigrantes retornados, ¿no?
Bueno, yo os puedo contar.
Ah, cuéntanos.
Claro, os puedo contar porque soy inmigrante retornada.
Anda,
mira tú. Pues esto se debe a que el gobierno ayuda a la gente que retorna a su patria. Hombre, ajá, no faltaba más, y menos también. Hay un subsidio para inmigrantes retornados. Un subsidio que dura hasta 18 meses. Es un subsidio que no es para todos los países de los cuales retornes, evidentemente. No tienen que formar parte de la Unión Europea, ni del Espacio Económico Europeo, ni Australia, ni Suiza. La gente que viene de esos países, evidentemente, ellos tienen esos países convenios en cuanto al subsidio de desempleo. Si tú estás desempleado en cualquier país de la Comunidad Europea, pues evidentemente cobras el subsidio. Entonces ya faltaría más que vinieras y lo cobraras aquí, ¿no? Entonces tienes que venir y tienes que retornar de países donde no hayan esos convenios, donde evidentemente no haya convenios con respecto a la seguridad social y el de desempleo. Entonces, claro, yo vine de un país latinoamericano, exactamente de Venezuela, y lógicamente pues me acogí a la política que me ayudó al retorno a mi patria querida. Así es. Muy y bueno, bien. Claro, perdón, tienes que tener muchos otros requisitos. Evidentemente, no, si no cumples unos determinados requisitos, como haber trabajado 12 meses en los últimos 6 años en el país de donde vienes, tampoco tienes derecho. O sea que la cosa es limitante. A mí lo que me encanta, a mí me encantaría que alguien me explicara qué significa eso de salvaguardia. Porque fíjate que es salvar y guardar los derechos económicos y sociales de la persona que está en el extranjero.
En el extranjero, sí, eso también es otro misterio. Óscar, ¿tú sabes algo de eso?
Pues
a ti también te salvaguardaban tus derechos económicos y sociales cuando
estabas.
No, están...
pero yo tengo una sospecha, que es que Hacienda se ha leído este artículo hace poco y sacó la ley que dijo que toda persona que haya emigrado y tenga propiedades en el extranjero lo tiene que declarar. Sí. Entonces eso quiere decir que evidentemente Hacienda dijo, oh, espera, este artículo de eso de salvaguardia, ¿qué significa? Espera que ahora me toca a mí una tajada. Porque a mí no me salvaguardaron, ni a mí ni a mi familia, los derechos económicos y sociales de los trabajadores. Si bien es cierto que cada país evidentemente tiene lo que se llama la consejería laboral y evidentemente española, pues en todos los países y te ayudan. Pero
yo entiendo que, así un poco a bote pronto, porque me habéis pillado fuera de juego, que se refiere a en caso de necesidad, pues que te ayudarán, sobre todo temas de repatriación y todo eso. Sino que se los pregunten a los de Repsol cuando tuvo los problemas, entre comillas, con el gobierno boliviano, con el gobierno argentino. A Repsol yo creo que los salvaguardaron sus derechos económicos enseguida, porque enseguida salieron a defensa de que no podían expropiar esa empresa española que hacía patria por allí, por Latinoamérica, creando mucha riqueza a algunos de Europa.
Ah, claro.
No, pero aquí pone trabajadores españoles, no empresas.
¿Acaso el señor señor Botín, descanse en paz, ¿acaso el señor presidente de Repsol no es trabajador?
Pues no lo sé, sinceramente no tengo la más remota idea.
No sé, sí, bueno. Ya sabemos también que no nos olvidemos que estamos en el capítulo dedicado a ¿cómo es? La sección tercera, ya no me acuerdo de la distribución de la ley. Bueno, que es la que es una enumeración de derechos que en su caso se podrán desarrollar si lo cree conveniente el gobierno de turno, pero que no tienen directa implicación en la vida normal de las personas, o sea que no se tienen que aplicar directamente, no así como los del primer el capítulo primero. Estos del capítulo tercero hay que recordar que son derechos de tercera división.
Bueno, en síntesis, rescatamos este artículo para la siguiente constitución que vamos a hacer a partir del año que viene.
Sí, hombre, sí.
Sí, pero habría que hacerle sus modificaciones en el sentido de que en vez de velará, o sea, si velará, cuidará o yo pondría que el Estado creará condiciones para que los españoles que vivan fuera puedan no pierdan el vínculo con o la posibilidad de retornar y puedan establecerse allí donde están, o sea, se les facilite el establecerse allí donde están si quieren estar allí en otro lado.
Efectivamente.
Bueno, habrá que redactarlo un poquito más precisamente, ¿eh? Pero
sí, yo no te digo que no.
Pillamos la idea. Muy bien, pues entonces ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a escuchar una canción que tiene su miga, según Monse.
Bueno, según Monse no, según una banda punk alemana. Pues curiosamente es una canción que, por supuesto, no la puedo leer en alemán porque no tengo ni la más crisma idea. Se llama Gritos de Amor y es una canción de 1993 que esta banda punk alemana, que en la traducción son Los Doctores, escribieron para ridiculizar a los nazis que atacaban en aquellos años a los refugiados que provenían del conflicto bosnio. 22 años después, sin que esta banda participara, con la coyuntura actual que está pasando con los refugiados de Siria, ha vuelto a resucitar y esta se está convirtiendo en el tema más vendido de Amazon de Alemania y además ha tenido un boom impresionante. La banda, por supuesto, que se ha quedado un poco de piedra diciendo después de 22 años, mira, se nos está resurgiendo un tema nuestro. Ha prometido y ha dicho que el dinero que reciba de todo este nuevo resurgir de su canción lo dará para una ONG para ayudar a los refugiados de Siria.
Grito de amor. Yo te daré pie para que tú digas lo que quieras, porque ya la Pepa ya te ha hecho definir un poco la cosa, ¿no? Es más la cosa que tú me comentabas ayer, el principio de dar las gracias a la gente. Pero me enfocaré para ahí y si quiero, si no da tiempo, pues estudiamos más. Contamos con la presencia de Daniel Bóveda e Ismael Marín de ACCEM, que es una ONG que se dedica a acoger refugiados.
Entre otras cosas. A mejorar las condiciones de las vidas de las personas en riesgo de exclusión social, especialmente refugiados y migrantes.
Ajá, muy bien. Vamos a ver. Imagínate que yo soy un señor que vive en Siria y que veo que hay que cualquier día va a caer una bomba en vez de en el edificio de enfrente, en el mío, y quiero con mi familia irme de allí. Entonces, voy a solicitar asilo. ¿Qué hago? ¿Voy a una oficina que hay en el barrio y solicito asilo?
Por desgracia, no. Por desgracia, tendrás que coger a tu familia, las pocas cosas que tienes, y empezar una gran travesía en el caso de que tengas dinero. Y si no, pues buscártelas en los países fronterizos. Es decir, la gente que está llegando a Europa no es aquella gente que peor económicamente está, sino aquella que puede pagar por vías irregulares o ilegales para llegar a Europa, puesto que, salvo Francia, en la Unión Europea, en ningún país ofrece la posibilidad de demandar asilo en las embajadas. Y Francia, el porcentaje es muy, muy bajo. Son condiciones muy especiales. En este caso, en el conflicto sirio, tienes que ser cristiano.
Ajá.
Y tener una discapacidad o una minusvalía. Eso es una de las condiciones, por eso la petición de embajada es muy baja y las condiciones son muy específicas. También Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, también en principio se puede solicitar la protección internacional desde sus embajadas, pero hemos visto el caso de el niño que apareció muerto en la playa, que había solicitado el asilo
A
Canadá y finalmente se lo denegaron y por eso tuvieron que tomar la otra vía.
O sea que la primera circunstancia horrible para solicitar asilo es que prácticamente tienes que venir a Europa a pedirlo, ¿no?
Sí, de hecho es paradójico, bueno, paradójico no, es escandaloso que Suecia, por ejemplo, por el mero hecho de ser sirio o siria, te reconoce ya tu condición de susceptible a otorgarte la protección internacional, pero tienes que llegar a Suecia.
Que llegar a Suecia. Claro. Oye, y a mí me suena que hay un reglamento que dice que no, que tienes que solicitarlo en el primer país del espacio Schengen que pisas, ¿no? ¿Cómo es eso?
A ver, es que, por ejemplo, aquí en España el tema del asilo ha estado bastante en el olvido en los últimos años. Sí que podemos tener en la memoria histórica el caso de Bosnia, ¿no? En los años 90, pero la Unión Europea creemos que llega tarde y que realmente la crisis de refugiados podríamos ponerla entre comillas, porque refugiados y refugiadas, por desgracia, ha habido a lo largo de toda la historia. La gente se mueve por conflictos bélicos, por minorías étnicas, por pertenecer a una religión que es perseguida, por el mero hecho de nacer mujer en contextos de violencia y por otras condiciones donde tu vida corre peligro. No es que tengas que salir de tu casa para mejorar tu situación económica, es que tu integridad física está en peligro.
Evidentemente, esa es la gran diferencia entre un refugiado y un inmigrante. O sea, un inmigrante es una decisión, evidentemente, voluntaria.
A veces el hambre también.
Efectivamente,
duele.
Claro. Pero no, pero tú por hambre, evidentemente, no pides asilo. Y eso sí está muy contemplado. Lo que contempla es que tú puedes pedir asilo siempre y cuando tu vida esté en peligro. Eres un perseguido político, tu país está en guerra, o todas las características que tú acabas de decir. Pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Europa es quizás el continente, ¿verdad?, en el mundo, que más refugiados ha dado. No ha tenido, ha dado al mundo. Y ahora le toca a Europa recibir a los refugiados de guerras que inclusive han sido originadas en muchas partes por ellos y sin embargo se niegan a dar el asilo. Eso es algo que a mí me deja totalmente perpleja, ¿no? Que Europa sea la que diga cuando Europa ha sido el polvorín de las guerras, vamos, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué tiene que hacer una persona para solicitar asilo aquí, por ejemplo? Una vez que llega aquí, que ya entró por Turquía y vino y que llegó aquí, vamos, de alguna manera.
Claro, en estos momentos hay muchas especificidades, ¿no? Es cierto que este desplazamiento masivo como tal no se recuerda desde la Segunda Guerra Mundial, lo que no quiere decir, y queremos recalcar, que la gente no se haya movido antes. Es decir, España ha tenido su programa de asilo, desde ACCEN llevamos trabajando más de 25 años en este programa de asilo, y ahora un poco es la forma, ¿no?, de este desplazamiento que se ve, ¿no?, a través de las fronteras, y porque están obligados. Realmente no sabemos. Aún hay un poco de desconcierto de en qué estatuto llegarán estas personas. Si ya será concedido el asilo y llegarán con su tarjeta de protección subsidiaria, porque hay que recordar que el estatus de refugiado, de asilado, es para aquella persona que su vida, por ser esa persona, corre peligro.
Efectivamente.
Sin embargo, la protección subsidiaria es lo que se está resolviendo en los casos de las personas en conflicto bélico, como es el caso de Siria, Irak o Eritrea. Entonces, es decir, estas personas, hasta el momento, el estatus no sabemos cómo llegará. ¿Qué vías tiene una persona para pedir refugio en España? Bien puede ser en frontera, en aeropuertos, por ejemplo, que una vez que llega al aeropuerto, él o ella solicita asilo por diferentes causas, como señalábamos antes. Puede ser políticas, religiosas, minoría étnica, orientación sexual o de género, ¿no? Cuando llega a Barajas, en la oficina de Barajas,
de inmigración,
tiene 3 días para resolver su petición de asilo, de admitirla a trámite o no. Si se admite a trámite, esto ya es genérico, bien en Barajas o bien en las oficinas de extranjería o en comisaría, que es la segunda opción, admitido a trámite, le hacen una entrevista y le admiten a trámite, ¿no? Durante 6 meses, esta persona tiene un estatus especial. No sería un permiso de residencia, sería una autorización de residencia. Es decir, la persona, si le cogiera a la policía por la calle, no podría ser expulsada porque, en principio, hay que estudiar...
Por 6 meses.
Sí, por 6 meses. Si pasados 6 meses no se resuelve la resolución, bien favorable o desfavorable, aquí le vuelven a renovar la llamada tarjeta roja, que es como una especie de identificación que le dan, y tiene una autorización, recalcamos autorización, de trabajo y residencia, que está supeditada siempre a esta resolución. Si es favorable, le conceden el asilo, la protección internacional, y tiene pues derecho a no ser retornado a su país y una serie de garantías sociales e integración en el país, ¿no? Que entraría en el programa que luego desarrollaremos y lo que hacemos aquí. ¿Qué es desfavorable? Le entregan una comunicación, que no es una orden de expulsión, que en 15 días tiene que abandonar el Estado español porque estará en situación irregular. Y ahí, una vez que le pille la policía, es cuando le podrían expulsar y poner la orden de expulsión.
Muy bien, pasamos a escuchar la canción Refugiados, de Voz Armada.
La vida hay uno en la calle, porque uno que va, a dónde va a llegar uno a una casa y no tiene con qué comprarla, ni tiene nada,
que
uno
que tiene recursos para el desplazado, pero yo no lo he recibido, porque a mí quedaban de llamarme y no me han llamado nada.
Tenía mi casa y todo, mi gallina.
Hace 2 meses tuvimos una gran represión contra los jóvenes. Los paramilitares me mataron más de 16 jóvenes en menos de 20 días.
Después de un largo viaje, con maleta y muy cansado de haber sido sacado, golpeado, quizá amenazado por un problema de estado, de su tierra fue desterrado por haber sido inculpado, por sentirse rechazado. Un ser humano que al mundo pide la mano. Indiferencia y arrogancia son, es nada extraño. Es el aeropuerto, la frontera, la migración, los coyotes, también la guardia costera, hasta ladrones de acera que esperan a quien viniera. Y sin un rumbo siquiera, cualquiera se desespera allá afuera, sin papeles, sin trabajo, pero ni modo, hay que guerrear, porque el destino aquí me trajo. Ponerse al tanto de Ginebra y leyes de amnistía, y pensar que no son reyes y no tratan como deberían, con imágenes de un triste pasado, un trabajo mal pagado y estatus de refugiado. Y es notorio que este no es mi territorio, busco a alguien solidario y que consigo enfrente odio. Es otro imperio y a mí me es bajo el salario, y ese índice y el comentario se convierten en pan diario. Estoy aquí porque me toca huir, más difícil comenzar y no poderlo construir. Con tristeza pensar en su familia, en su hogar, en su barrio, en su lugar, y en uno puedes regresar. De abajo arriba, entre calles y avenidas, entre ayudas, policías y las Naciones Unidas, entre palabras de suicidas, entre historias de homicidas, veo que es un caso más, así se llama ahora mi vida. Y la salida, quedarme, demostrarles que vengo de tierra de grandes y que lo llevo en la sangre. Embalado, sin dinero y casi loco, con un problema encima por si fuera poco.
El Tratado de Libre Comercio e Inversiones, el TTIP, afectará a la regulación de los bancos. La banca que se rebajen las normativas norteamericanas, que son más exigentes que las europeas.
Si no quieres otra crisis bancaria, no al TTIP.
Estamos en Simplemente Gente, en Cuac FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, nos puedes ir haciendo comentarios que saldrán en antena. Seguimos con Daniel Boer. Bien, ya hemos llegado, ya me han concedido asilo en España. Y ahora entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese programa de asilo? ¿Cómo se llama? ¿Qué haces conmigo?
Nosotros tenemos un programa que se llama de ser el CAR, tenemos los CAR, que son los Centros de Acogida a Refugiados, y el Servicio de Acogida Temporal. O sea, que sería como tres fases, ¿no? Una primera fase sería hasta 6 meses y estaría viviendo en uno de nuestros centros con necesidades básicas cubiertas. Se harían prestaciones tanto psicológicas o asistencia jurídica, idiomáticas, de educación, y dependiendo si son familias, pues se trabajará un itinerario de integración grupal de la familia y también a nivel individualizado, es decir, se escolarizará a los niños, se verá la asistencia sanitaria, todo lo que tiene que ver este itinerario social, ¿no? Pasados estos 6 meses puede haber una prórroga o no, hasta 9 meses. Luego pasaríamos a una segunda fase. En esta segunda fase es hasta 12 meses y se considerarían ayudas para la integración. Pues bien, ayudas de alquiler, manutención, alguna convalidación de estudios, todo aquello que tenga que ver ya con una integración efectiva o real, ¿no? Una vez que ya hemos pasado esta fase básica de asentarlos, que conozcan el entorno, el idioma y vivan entre nosotros y sean nuestros nuevos vecinos y vecinas, pues ya en esta segunda fase ya sería una forma autónoma, ¿no? Por ellos y ellas mismas. Y ya en una tercera fase serían ayudas puntuales. Se seguiría apoyando ya, pero de una manera un poquito más subsidiaria y con una motivación específica.
Comentabas al principio, en la primera fase, el tema psicológico. Claro, una persona que viene porque su vida está en peligro, viene de una situación, digamos, muy estresante.
Claro.
¿Te has encontrado con casos donde haya sido necesaria esa atención psicológica?
A veces, a priori, a primeras, llegan, aún están tan perdidos y a veces que se asienten, que se tranquilicen y ver una forma de cómo asentarlos y decir dónde están y cómo se va a trabajar. Ellos tienen y ellas tienen que ser partícipes de esta situación. Por lo tanto, la orientación psicológica puede ser tanto individual como grupal, porque muchos comparten experiencias, han vivido entornos muy hostiles y sí que es necesario este apoyo psicológico, como social, como jurídico, como otro, cualquiera.
Esta semana, esas 2 semanas que le dieron tanta presencia en los medios de comunicación, recuerdo que una de las imágenes que más me llamaba la atención era la presencia de niños que incluso se notaba que los ponían para que salieran en la foto, ¿no? Es decir, niños delante de las alambradas, niños muy expuestos a la policía, a veces niños golpeados por la policía, a veces daba la sensación de que los niños hacían un poquito de escudos humanos. ¿Tenéis previsión del tratamiento que van a necesitar estos niños? Porque yo recuerdo también una entrevista que le hacían a un señor que ya había llegado y que mientras hacían la entrevista pasaba un avión y el niño, un niño pequeño de unos 4 o 5 años, le entraba un ataque de pánico. Cada vez que oía el vuelo de un avión le daba un ataque de pánico porque lo asociaba a bombardeos en su país. Es de esperar que los niños que vengan de esta situación, de este éxodo horrible que les estamos haciendo pasar, este vía crucis, que no sé por qué no lo resuelve Europa, que sería muy, muy fácil, ¿no? Es decir, cogemos, lo metemos en un avión y nos traemos a los puntos de destino. No era tan complicado. Es decir, oye, aquí tenemos un montón de sitios donde podemos meter 200, 300, etcétera. Es decir, y luego ya iremos viendo cómo lo metemos en pisos y tal, pero mejor aquí, suponte, en el pabellón de deportes, con unas colchonetas que donde están ahora.
Que en un campo de refugiados.
¿No? Como aquí, esto se podría estar haciendo en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, etcétera, etcétera. No, se le deja deambular a cientos de miles de personas y ya iremos poquito a poco trayéndolos aquí. Bueno, ¿hay alguna previsión de las necesidades psicológicas que van a suponer esta barbaridad que le estamos haciendo pasar?
Tanto como previsión, nosotros contamos con un equipo de psicólogos y psicólogas ya a nivel en ámbito estatal. Es un punto fuerte del programa, puesto que, por lo que relatabas, creemos que es necesario a trabajar. Como también adelantamos, las personas somos heterogéneas, ¿no? Cada uno tenemos una forma de canalizar el dolor, el trauma o la furia, ¿no? Porque también hay mucha frustración detrás de todas estas historias de vida. Entonces, eso se trabajará individualizadamente como todo en concreto, ¿no? Hay unos itinerarios que van a ser individualizados y creo que a las personas hay que tratarlas como tal.
Y ya una pregunta más, ya para acabar, tenemos más temas. Entiendo que tu trabajo es mucho más que un trabajo, que te tienes que implicar personalmente y que requiere también una responsabilidad humana grande, ¿no? Ya te habrás enfrentado a situaciones donde tú verás que según cómo tú te esfuerces, se resuelve un problema o no se resuelve. La diferencia es un poco intangible, un poco depende de tu responsabilidad moral, digamos, ¿no? Ahora, en principio, la situación se va a multiplicar. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo lo vives tú? ¿Y cómo le haces frente a la previsión que hay de llegada de muchos más refugiados de los habituales?
Bueno, efectivamente tenemos que destacar que hemos creado un nuevo equipo, ¿no?, que va a estar también al frente de este programa. Ismael es una de las personas que va a tutorizar, por decirlo de alguna forma, los pisos, a seguir el itinerario, y un poco pues esto viene previsto con personal y capital humano, ¿no? Afortunadamente también hay que destacar pues que desde la sociedad civil se ha generado una respuesta y tenemos gente que voluntariamente ha mostrado favorable de prestar sus servicios, tanto profesionales como personales, por ejemplo el Colegio de Odontólogos de Coruña, el Concello de A Coruña también se ha mostrado favorable y ha estado desde el primer momento en contacto con nuestra organización para intentar por lo menos dar una respuesta lo más rápida posible dentro de la
exasperante lentitud.
Claro.
Muy bien, pues muchas gracias Daniel, muchas gracias Ismael. Pasamos a escuchar la canción Luces Errantes de Ismael.
Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa un hombre espera que le salven del silencio. Flores de papel el aire lleva y bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mira, me existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa.
Ley Mordaza.
ley Mordaza violan tu derecho de expresión, reuniones, manifestación y información.
La ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos policiales. La ley Mordaza es anticonstitucional.
Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra. Pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la ley Mordaza.
¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar!
Nicanor Acosta, ayer se celebró un juicio por una reclamación que habías presentado, por una multa que te habían puesto, por acudir a una manifestación para en protesta por el desahucio de Aurelia Rey.
Sí.
Recuerdo que a la salida había un montón de gente dándote ánimos, ¿no? Y mucha gente, y de muy diversas procedencias. Había gente, por supuesto, de Stop Desahucios, había gente del Foro Galego de Inmigración, había gente de partidos políticos, había gente de Izquierda Unida, del BNG, de la Marea Atlántica, del Partido Humanista, de Podemos, en fin. Había un crisol allí muy interesante de mucha gente que estaba, digamos, arropándote.
Y yo quiero agradecer a toda esta gente, empezando por el alcalde. Por fin tenemos un alcalde que está acercando la problemática de los ciudadanos. Esto hay que celebrarlo. Y hay que decirle todavía a personas que dicen que aquí todo sigue igual. Tienen el coraje de decir esto. Gracias, alcalde. Gracias a los diputados que vinieron. Yo creo que no por mí, sino porque... A ver, cuando hablamos de desahucios, yo creo que hablamos de vidas que se rompen. Hablamos de crueldad. Hablamos de barbarie. Estamos hablando de mucha gente que se suicida por esto, de familias que tienen dificultades enormes a partir de ahí. Entonces, sí, agradecer a todos los que vinieron por esta causa, a los representantes de partidos políticos y sindicatos, a los colectivos sociales especialmente, tengo que decirlo, a los concejales de la Marea Atlántica, al Foro Galego de Migración especialmente, a las preferentes, a los compañeros de Ferrol, de Fucobusián y a los compañeros de Santiago, a los y las compañeras del 15M, a las compañeras de la memoria histórica, a tantos y tantos ciudadanos que, claro, a lo largo de la mañana era mucho tiempo, unos llegaban y se marchaban y venían otros. Eso es lo que me dijeron. Gracias a todos por la cercanía, porque es un problema que necesita prestarle atención, ya que las instituciones no se la prestan de verdad.
Escuchábamos ahora una cuña sobre la ley Mordaza que viene a poner todavía más difícil la situación. Y yo hay una reflexión, porque ayer fui testigo del juicio y vi lo que se planteaba allí y me llamaba mucho la atención que se trataba, que me parecía que la acusación estaba invertida, es decir, era como si los manifestantes perturbaran el orden, cuando yo la sensación que tuve en la manifestación es que todo estaba en orden mientras la gente se manifestaba, hasta que llegó la policía, la emprendió violentamente con la gente y entonces sí sentí que se estaba perturbando el orden.
Es justamente en ese momento que llega la policía cuando la ciudadanía empieza a gritar, empieza a mostrar su indignación. No empezamos nosotros con los megáfonos. Yo sencillamente digo lo que estoy oyendo, y estoy oyendo los gritos de mis conciudadanos. Aurelia se queda, Aurelia non se vai. Vivir é un dereito, ter casa tamén. Casa sin xente, xente sin casa. É lo que oigo e é lo que le doi, pois, un diapasón máis, unha dimensión máis a esa voz. Nada máis, me dedico a eso. Yo no tengo poderes taumatúrgicos, como dice la acusación. La acusación dice que yo solivianto a la gente. No, no, no es esto, no. Y claro,
a lo mejor solivientas a los policías, ¿eh? Es posible, porque se ponen a pegarle a la gente, no se entiende, ¿no?
Es esto lo que pasa. Lo que está pasando es que a menor democracia, pues más represión. Y solo queda el recurso a la fuerza. En definitiva,
para ellos, claro.
Es lo que está pasando. El Estado de Derecho se torna en Estado policial. Es lo que sucede actualmente.
Sí, sí, ellos han creado un desorden tremendo y frente a ese desorden y el caos que se va generando, lo único que dicen, además vamos a disciplinar a la gente, es decir, le estropeamos la vida y además que no rechisten, ¿no?
Es que se lo digo a los amigos, a los que me preguntan, ¿qué pasa? Es que está callado que hubo un antes y un después de los hechos de los que nos inculpan. Antes hubo un afán por parte de estos desahucios a llegar a un entendimiento, a un entendimiento de todas las partes. De hecho, hay un protocolo firmado entre Xunta de Galicia, Judicatura y la FEGAN y todos los municipios. Nosotros, en definitiva, lo que pedíamos era que se pusiera en marcha ese protocolo, que se le diera, que no se puede echar a nadie de sus casas mientras no haya un alquiler social, que es la obligación de este protocolo. ¿Hay? Después, al final terminaron por poner en práctica esto, cuando ya habían puesto en evidencia a la policía, haciendo cumplir una cuestión que tenían que cumplir las instituciones. Y ponen en ridículo a la policía.
Sí, porque en realidad yo entendería más que la policía acompañara a los funcionarios, no a desahuciar a la persona, sino acompañar a funcionarios a buscar una vivienda para esa persona a la que van a desahuciar. Pero para eso no es reforzado nunca por la policía, curiosamente. A mí me llama la atención porque es como, me da ese acento rato de que está desequilibrado, está el peso en el plato de la balanza que no toca. Es decir, no entiendo qué hace la policía.
La policía tiene que encauzar a los que no cumplen
con su obligación,
a los que no gestionan bien, a los que ponen en la calle a la gente sin más.
Bueno, creo que también hay, es muy de rescatar y el trabajo que hace Stop Desahucios, pero hay una parte, siempre vemos la parte más espectacular, porque para los medios nos sacan la protesta callejera, ¿no? Pero yo creo que previamente vosotros hacéis un trabajo tremendo de escuchar a las personas, asesorarla, buscar la intermediación con la otra parte, tratar de negociar con la otra parte. Toda esa parte, es como no es espectacular,
no se sabe,
¿no? Pero yo creo que es el trabajo fundamental que hacéis, ¿no?
Habías de ver, Rubén, habías de ver cómo llegan a nosotros rotos, que al principio ya ni siquiera pueden hablar, porque son lágrimas las que hablan, ¿sabes?
De todas maneras, Nico, yo públicamente puedo decir que yo no sé qué tipo de poderes tienes tú, pero tienes un poder. El poder de la lucha, el poder de permanentemente ir adelante, no solamente de Stop Desahucios, estás con los inmigrantes, estás con las preferentes, estás en todas partes y eso hay que darte las gracias, porque tienes una fuerza.
Ya quisiera estar en todas partes.
Por Dios, está por lo menos en todas, en casi todas. Y gracias por esa fuerza que tienes, porque si hay alguien que no sé dónde la saca, eres tú, no yo, la verdad.
Bueno, tenemos que hacer el esfuerzo entre todos para que sea el conjunto de la ciudadanía el que tome en sus manos toda esta problemática, claro, que nos afecta y que afea la democracia, pone en evidencia, nos está poniendo en evidencia a todos.
De que no es una democracia, ¿no? A eso es que lo que nos pone en evidencia, claro, que claro, no estamos en una democracia.
Bueno, del todo, del todo. Muchas gracias, Nicanor. Tenemos una propuesta en estos tiempos de que se está poniendo de moda nuevamente esto de bailar. Tenemos una propuesta de baile por la paz para el próximo domingo 18. Adelante, Óscar.
Me he quedado sordo con el... Uy, hola.
Esto es Carlos, que nos dice, también se tiene que expresar de alguna manera.
Es un tipo de baile.
Adelante, Óscar.
Pues eso, que el próximo domingo, este domingo, en la Plaza de María Pita, a partir de las 12, pues hay una propuesta de bailar por la paz y la no violencia. Creo que tenemos en la otra... No sé si hablar o va a sonar el tiempo.
Adelante, venga.
No sé si tenemos en la otra línea a su, ¿cómo se dice? Su incitador, su provocador. Jesús Fernández.
Pues, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Jesús Antonio. Cuéntanos, ¿qué es esto de bailar por la paz y la no violencia?
Bueno, un poco el objetivo es como cuando se pinta un cuadro, siempre se busca la luminosidad y la luz, ¿no? Y siempre cuando a lo mejor uno pinta un cuadro con una atmósfera como la del medio gallego, que un poco generalmente tiene que tener mucha lluvia, poco sol, gris, pues el baile le da una impronta que tiene luminosidad y que tiene alegría, ¿no? Bueno, pues... El tema de realizar un baile en La Coruña es un poco con ese objetivo, ¿no? También, ¿no?
Uy, ahí se acopló algo. Pero, Jesús, a ver, cuéntanos, un baile por la paz y la no violencia, pero es que tú llevas un tiempo, que si Málaga, que si Cádiz, que si Vigo, que si aquí, que si allá, que si en bici, que si andando, que, claro, a ver, ¿qué te ha dado a ti? ¿Te has enamorado de la palabra paz, de la no violencia?
Claro. El tema de la paz y la no violencia, evidentemente, es una cosa interna. O sea, que yo, por ejemplo, en mi vida, es un estilo de vida que trato de aplicarme. Entonces, bueno, trato de ir cambiando y mejorando como persona. O sea, que es todo una especie como de objetivo o disciplina, podríamos llamarle, en mi vida personal, tratando de influenciar ahí a mi familia, amigos, vecinos, etcétera, el medio donde yo vivo. Y claro, soy consciente de que a lo mejor en el medio, dado un poco como está, pues no voy a cambiarlo, pero si esas acciones que hago, por ejemplo, en Noruega, en Perú, en Bolivia o en Roma, París, Italia, en diversos lugares que hemos desarrollado una serie de caminatas por la paz y la no violencia, pues eso afecta evidentemente al medio inmediato donde yo vivo, ¿no? Va generando una inspiración ahí, una serie de preguntas, ¿no? La gente dice, bueno, ¿y esto por qué, no? Y ya con eso ya es mucho, creo, ¿no?
¿Y cómo responde la gente?
Bueno, creo que va... Dime.
Sí, no, dime. Dinos.
Bueno, lo del medio inmediato, por ejemplo, mi padre, mi mujer, mi hija... mi madre, mi hermano, o sea, la familia y la familia política de Bolivia, pues está respondiendo bastante bien. O sea que yo siento que las cosas van muy bien. O sea, la gente se va implicando en estas acciones, ¿no? Que tienen que ver con el abrir el corazón del otro, ¿no? Para romper esas fronteras, ¿no? Que yo tengo a nivel personal y que tiene mi vecino y que tiene el otro, que todos tenemos, ¿no? O sea que la cosa va bastante bien. Y después, a nivel, a lo mejor, de acciones en el mundo, como puede ser en Roma, o en Oslo, o en Málaga, por ejemplo, o en Lima, pues la verdad que yo diría que tampoco va tan mal, porque han producido un impacto fuerte en la zona, ¿no? O sea, a lo mejor en Lima, pues cierta cantidad de personas y de medios de comunicación apoyaron una serie de actividades que organizamos, produjeron inspiración en otros, a lo mejor en Oslo pasó una cosa muy parecida, hubo gente que se hizo preguntas, bueno, y esto, bueno, ¿a qué? Hay algo más en la vida, ¿no? Que comer, dormir y trabajar, ¿no? Porque veo que, Jesús, tú arriesgas dinero, no eres millonario y te mueves para acá, para allá. ¿Esto por qué, no?
Efectivamente. Entonces, Jesús, vamos a la última pregunta, yo creo, porque ya con el tiempo. ¿Qué te motiva a ti a promover ese cambio social y personal hacia la no violencia y la paz? ¿Qué te inspira? ¿Qué te ha inspirado? ¿Dónde surge esa búsqueda o esa inspiración para poner en marcha todo esto?
Pues a lo mejor una necesidad de como de búsqueda, ¿no? Continua, ¿no? Que bueno, que no parece que no se agota, pero es como una necesidad que me va surgiendo de continuamente tratar de mejorar como persona o de buscar la inspiración en mí. Tratar como de siempre buscar una luminosidad dentro de mí y de otros, ¿no? Como que la cosa no se apague, ¿no? Algo así creo que debe ser, no lo tengo muy claro, porque si no, te lo diría.
Dale, Nico.
Pero además de buscar para transformar el mundo, porque si no, uno que busca una luminosidad, hay algunos que se han dedicado ahora y en otras épocas a meterse en cuevas o a buscar o a irse al Tíbet a meditar, pero resulta interesante, a la par que curioso, que buscar esa luminosidad, además, esa búsqueda interna o esa búsqueda de uno mismo e intentando con un mensaje de paz y no violencia. Eso no es habitual, no es normal, a la par que interesante.
Desde el estudio, José Couso también queremos intervenir. Adelante, Nicanor.
¿Me dejas, Jesús, que te pida algo? Mira, el domingo a las 12:30 tenemos en el obelisco la defensa de la salud para todos, la salud pública, lo que tenemos antes y lo que nos están robando a todos los ciudadanos del Estado.
Claro, claro, lo entiendo, sí, sí.
¿Le puedes pedir a la gente que va a ir con el corazón preparado para que se acerquen al obelisco?